Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, tenemos dos noticias de última hora. La primera es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado empezar a probar inmediatamente el arsenal nuclear estadounidense. Lo hace en respuesta a los programas de pruebas de otros países, pero en concreto lo hace después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares en las últimas horas. Y también en el país norteamericano, y esta es la segunda noticia de última hora, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo un nuevo ataque contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico. Han muerto cuatro personas que estaban a bordo de esa embarcación. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha señalado en su cuenta de X que la nave transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes. Con este nuevo ataque, ya son 15 las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales. Ya sabes que el país norteamericano vincula estas lanchas con actividades de narcotráfico y mantiene un imponente despliegue naval en el Caribe, al que ya se dirige el portaaviones de propulsión nuclear Gerald Ford, que podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y dolor e indignación en el homenaje a las víctimas de la Dana. El rey pide averiguar las causas y circunstancias de la tragedia en un acto en el que el presidente valenciano Carlos Mazón ha sido recibido con gritos de asesino.
¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Nos has matado la vida! ¡Viniendo aquí te ríes de nosotros! ¡Asesino! ¡Y de nuestros familiares!
Estos han sido los gritos de un grupo de familiares al presidente Mazón, vestidos con camisetas en las que se podía leer el mensaje «Traidores, asesinos, cómplices». Otras personas se han unido a las protestas mostrando en alto fotografías de sus familiares fallecidos. Solo la presencia de sus majestades los reyes ha apaciguado los ánimos.
He intentado ponerme en vuestro lugar. Imaginar qué os podía decir. Y no existen las palabras perfectas. Solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une a vosotros, a familiares, amigos y seres queridos, y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo. Un cariño personal y un cariño de toda España.
Este ha sido el discurso de Felipe VI delante de unos familiares entristecidos unos e indignados otros con Carlos Mazón, como ya hemos escuchado. El propio Mazón ha reconocido en una declaración institucional que hubo fallos aquel 29 de octubre de 2024.
Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable.
Y en el plano político, Pedro Sánchez se ha escudado este miércoles en el respeto a las víctimas de la Dana de Valencia para no contestar la pregunta de Alberto Núñez Feijóo sobre los pagos en efectivo del Partido Socialista en la sesión de control. El líder del Partido Popular, por su parte, quería saber si hoy en el Senado el presidente va a contar la verdad.
Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su televisión española. Y volverá a mentir mañana en el Senado, porque sabe. Porque si dice la verdad, acabará con usted.
Bueno, Pedro Sánchez comparece a partir de las 9 de la mañana ante la Comisión de Investigación del Senado por el caso Koldo Ábalos-Cerdán, tras el escándalo de los pagos en cash de Ferraz. La sesión durará unas 6 horas. El presidente lleva semanas trabajando con su equipo en la estrategia, en las respuestas a las preguntas de los senadores populares. El PP llevará a Sánchez ante los tribunales si miente en su paso por la Cámara Alta. Y nos vamos a Andalucía porque las ansiadas lluvias han llegado por fin a esa comunidad. Pero la primera borrasca del otoño ha golpeado con fuerza el occidente de la región. Este miércoles, las intensas precipitaciones y las rachas de viento han provocado más de 600 incidentes. Silvia Martínez.
Buenas noches. La Junta contabiliza un total de 1.300 incidencias en las últimas horas a causa del temporal. Lluvias importantes con acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado, con riadas en Sevilla. En Huelva, un hombre ha resultado herido grave en varias localidades onubenses. Emergencias ha tenido que enviar una alerta a los móviles. Se han visto especialmente afectadas Isla Cristina, Ayamonte y Lepe. Y tras la lluvia, un seísmo de 4,2 grados ha sacudido el norte del mar de Alborán. Lo han notado en Granada y también en Almería, donde vive Beatriz.
Estábamos los niños y yo viendo la televisión y siempre lo notamos por el tintineo de las copas de la vitrina, así que ha empezado a tintinear y a moverse el suelo.
Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología solo mantiene el aviso amarillo en Almería por fuerte oleaje hasta las 7 de la mañana. Este jueves los chubascos se trasladan a Baleares, con Mallorca y Menorca en alerta. Alicante y Valencia están bajo aviso amarillo hasta las 5 de la tarde y a Coruña y Pontevedra desde las 10 hasta final del día.
Gracias, Silvia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos si te incorporas en esta hora. Son ahora mismo las 3 y 6 de la madrugada. Estamos a jueves, es 30 de octubre del año 2025. Y quien te saluda es Beatriz Calderón. Además, llevamos un ratito acompañándote. Claro, damos la bienvenida a algunos ponedores porque no es lo mismo el que lleva con nosotros acompañándonos desde que terminaba el partidazo al que se incorpora ahora, que dirá, por favor, no me digas solamente buenas noches, dime que estás encantado de que esté aquí contigo. Pues claro que sí, encantados de que te incorpores y de que nos vayas a acompañar. Si quieres, puedes hacerlo hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Pero claro, hasta las 4 hemos preparado muchas cosas. Esta es una de las horas grandes de Poniendo las Calles. A las 3 de la mañana del jueves, pues tenemos nuestro Mundial, entre otras cosas. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estupenda, Bea.
Cuéntanos.
Pues tenemos un montón de cosas.
Que avanzar cosas, ¿qué hay?
Te avanzo. Ahora viene enseguida Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga de cabecera. Hoy va a hacer un inciso en el acoso como un problema que debe tratarse a todos los niveles, por lo que hemos estado viendo esta semana y también, por supuesto, en nuestros hogares. Además, como tú bien has dicho, vamos a tener el Mundial de Poniendo las Calles. Y hoy hablamos del Día Internacional del Arroz, que se celebra mañana 31 de octubre.
Genial, de esto hablamos en un ratito. Anímate, si quieres entrar con nosotros, ya sabes, 950-6006. Si quieres participar en el concurso, lo único que tienes que hacer es decírselo a Cristina, ¿vale? Oye, yo soy de los que quiere participar en el Mundial. Pues perfecto, 950-6006. Te recuerdo el resto de vías de participación. Estamos en el WhatsApp 662-942-605 y en nuestro Facebook, hoy hablando de, bueno, tesoros, hallazgos, cositas de cierto valor que hayas podido encontrar a lo largo de tu vida. Y también, por supuesto, nos cuentas, si quieres, cuál es el mayor tesoro de tu vida. Escuchamos un poquito de música ahora y seguimos poniendo las calles.
Nada tiene de especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que temer. Tras las manos al resto de la piel. Un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salen a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo? Mujer contra mujer. estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Y si equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? Está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer?
Preciosa versión de Elefantes, esta canción de Mecano, el Mujer contra la Mujer, sonando a esta hora, a las 3 y 12 de la madrugada, en Poniendo las Calles, que estamos en directo en la cadena COPE. Y hoy, leyendo cosas que se han encontrado nuestros ponedores, hallazgos que han hecho, y está muy bien porque ahí me tienen entretenida. Mira, Pedro dice, pues no te lo vas a creer, Bea, pero no hace mucho mi mujer encontró en un chaquetón un billete de 1,000 pesetas.
Oh, yeah.
¿Dónde narices estaría el chaquetón? Porque es normal de una temporada a otra encontrarte ahí 10 eurillos o 5 de que has guardado el abrigo, claro, en mayo y te lo encuentras en octubre. Pero, hombre, un chaquetón, encontrarte 1,000 pesetas, ese chaquetón llevaba años sin salir, ¿eh?
Estaba en la casa del pueblo, que no van mucho.
No, no, desde luego. El chaquetón no sabemos dónde estaba, pero el chaquetón llevaba tiempo sin ponerse. Bueno, ¿qué más dicen los ponedores? ¿Qué hallazgos han hecho?
Pues Julián se ha encontrado de todo. El tío es Sherlock Holmes. Se ha encontrado una cámara de fotos, muletas, libros, carteras con dinero y siempre lo ha entregado. Y dice que el mayor tesoro...
¿Hasta las muletas?
Sí, sí, hombre, quedárselas da mala suerte, o eso dicen. El mayor tesoro que encontró fue un pastor alemán de nombre Dayu, que la encontraron mientras trabajaban en una carretera y tras pasar unos días en la perrera municipal, él se hizo cargo de ella.
Claro, menudo tesoro.
Y por supuesto, es el tesoro de la casa, así lo dice Julián.
Claro, claro, claro.
Es la mejor Dayu. Carlos Murugarren va a decir algo que, pues bueno, yo creo que diríamos todos. El mayor tesoro fue su mujer... Pero además de ella...
Nos está escuchando la señora, seguro.
Por si acaso. Además de su mujer, esas sorpresas que te llevas al meter la mano en el bolsillo de algo que no usas y encuentras, aunque sea un duro, que a él le hace ilusión, como le haría cualquiera.
Bueno,
yo me he
claro.
encontrado 10 euros también y ha sido el mejor día de mi vida.
Ese día te emocionas un poco porque son 10 euros que no te esperabas ya.
Sobre todo me los gasto rápido.
Los habías perdido, ¿eh? Tienes que ser consciente de que es un hallazgo... Que,
claro, que
la
nadie
manzana
me los ha puesto
que
ahí.
Entra por las que salen.
Eso es, nadie ha venido y dice, voy a dejar 10 pavos en la chaqueta
no,
de este
no,
chaval.
No, 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 pero tú no contabas ya con ellos.
Claro, eso se me había olvidado.
Y entonces no han regresado a ti. Está Fran que dice, hace años en un país vecino al nuestro me encontré una cartera con 300 euros. Oye, los llevé a la comisaría de policía de dicho país. Hablo de Portugal. Esto está claro, una cartera con dinero, 20 euros, 30, los que haya, 200, 300, un maletín con 1.000 euros a la comisaría. Pero mi tía hace muy poquito se encontró con unas gafas Ray-Ban, nuevas. Alguien salió, estaban con el plástico todavía puesto en la patilla. Uh-huh. Alguien debió de comprarlas, salió con ellas de la tienda y las extravió en un paseo marítimo. tengo que decir una cosa, no las ha devuelto porque ¿dónde Hombre. Devuelves eso?
Es que,
yo ya cuento. Yo si pierdo eso, soy consciente de que el que se la haya encontrado se lo ha llevado a su casa. No como hurto ni como robo, sino porque...
Se la ha encontrado, es que...
Y, ¿sabes? Que y te digo una cosa, que lo mismo la llevas a algún sitio y se la queda al que,
sí,
al que,
se, al que se la llevas. Listos. A nosotros nos pasó algo parecido, que saliendo del coche nos encontramos unos AirPods, unos cascos.
Claro, ¿y qué haces con los AirPods?
Es que tienen además localización. Es que la persona que entre en su cuenta va a ver que están en mi casa.
Ah, vale, pues puede llamarte.
Que puede venir a mi calle, no puede encontrar el piso
eso
ni nada.
Sí,
porque
si
además...
te llaman, pues tú los entregas, ¿a que sí?
Hombre, efectivamente, falta que estén ahí haciendo guardia a la puerta de mi casa hasta que aparezca para
hasta
darle
que
los cascos.
Tú aparezcas. Bueno, mensajes de los ponedores en el 662942605 también nos han dejado notas de voz.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Álvaro, buenas noches, Cristina, buenas noches, equipo, buenas noches, ponedores. Pues mi mayor tesoro era un 30 de septiembre del 2015, navegando por los megahercios y las ondas. Me encontré un programa que era Poniendo las Calles.
¡Hombre!
Entonces, pues ahí estamos, en la mejor compañía, pues la rutita de Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Madrid. Ah, y una cosita, mañana voy al Louvre, por si querés algo, ¿eh?
Yo le voy a pedir una postal que hay de 50x30 que está en una vitrina, hay dos seguratas al lado y mucha gente haciendo cola.
Sí, ¿verdad?
A ver si puedes, Sebas, hacerme el favor.
La postalica, pero yo siempre pienso que con eso no puedes hacer nada, si no se puede vender.
Tenerlo
eso
en casa, ey,
pero
hombre,
localizan rápido. Hay gente que eso le vuelve loco.
¿El qué?
Sí, sí.
¿De todo?
El robo, no. Y tener algo de arte, de valor, aunque sea para verlo él solo.
Soy esos. Yo formo parte de ese grupo.
Hay una película, me la va a recordar, no tengo el título, pero me la va a recordar Mariano. Yo soy muy cinéfila, pero hay veces que se me va. Está el... es Peter O'Toole, uh-huh. Creo que con Audrey Hepburn. Y él roba.
Desconozco.
Y es buenísima. Y él roba, pero es un ladrón de guante blanco, efectivamente. Claro. Y el padre de ella, estoy contando toda la historia porque a ver si Mariano cae en la película. Y el padre de ella es que es un falsificador.
Anda.
Y entonces, bueno, pues es todo. Es una comedia romántica, la historia es muy divertida. Seguro que hay más de un ponedor que ya sabe la película que es y nos manda el título en un momentito. El robo del siglo puede ser el robo... ¿Cómo robar un millón? ¿Cómo robar un millón? Buenísima la película.
Buen tutorial para hacer la semana que viene.
Venga, habla con los del Louvre. Que se han llevado 90.
Vamos a batir récords de audiencia.
Vamos a batir récords de audiencia porque vamos a tener a los del Louvre. ¿Tú te imaginas que llama el del Louvre y dice, hola, pues lo he hecho de esta manera?
Y dice, soy ponedor.
7 minutos y soy ponedor. Bueno, nos caemos de espaldas. Bueno, 3:18 de... tenemos otro mensaje, me dicen por el pinganillo. Vamos a escucharlo.
Tesoro es Chapi, mi cachorrito de perro. El quiero con locura. No lo cambiaba por nada ni por nadie.
Sí, es que...
Y nosotros también queremos a Chapi, claro que sí.
Claro que sí, que queremos a Chapi. Qué cosa más bonita, qué tesoros los que tenemos en casa.
Hombre,
y no los que se roban. Bueno, mensajes de los ponedores en el 662-942-605 y hablando de tesoros también en nuestro Facebook. Son las 3:18 de la madrugada. Entramos en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, hoy quiero hablar de algo que es un tema muy serio. Lo hemos tocado aquí en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas semanas, pero es un tema muy necesario. Es el tema del acoso, tanto en los colegios como en los lugares de trabajo. El bullying, el mobbing, bueno, no son cosas nuevas. En toda la vida, los que ya tenemos más de 50 palos, eso siempre lo hemos conocido como el acoso. Ahora lo llaman bullying o mobbing. Bueno, pero es lo mismo. Pero en los últimos años hemos aprendido mucho más sobre cómo afectan emocionalmente a quienes lo están sufriendo. Claro, es que detrás de cada caso hay una historia, hay una persona que sufre en silencio y hay un entorno que muchas veces no sabe muy bien cómo actuar. A veces pensamos que el bullying solo ocurre entre niños o adolescentes, pero lo cierto es que el acoso puede continuar. Y puede continuar de otras formas, en la edad adulta, dentro de las empresas... y puede tener consecuencias muy graves en la salud mental y emocional de las personas. Claro, ¿cómo podemos diferenciar claramente el bullying del mobbing? ¿Qué características tienen cada uno? Bueno, pues lo mejor es que hablemos con Macu, que es nuestra psicóloga, y seguro que nos va a dar un montón de información en torno a todo esto. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que esto es así. Esto yo creo que es tal y como lo he descrito, ¿eh?
Sí, a fin de cuentas, el acoso es algo que existe desde el origen de los tiempos, porque básicamente para que una situación de acoso exista tiene que haber un acosador y un acosado, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, lo difícil siempre de esto es, y yo creo que es un poco lo que nos pasaba hace unos años, ¿no? Que entendíamos que si alguien se metía contigo en el cole o en el trabajo, lo que fuera, tú tenías que aprender a defenderte, ¿no? O sea, esto que se suele decir, hijo, es que te comen la tostada o es que te va a comer la vida, ¿no? Si te dejas un poco engañar. Entonces, ¿dónde está efectivamente la línea fina entre, dejar o ser tolerante o ser ciertamente vulnerable, ¿no? A determinado tipo de comportamientos, y cuando, ¿dónde está el límite de lo que, oye, pues son faltas de respeto o son comportamientos que no deberían de suceder, ¿no? Y también es muy complicado también diferenciar entre una situación de acoso o de diferencia muy grande de poder y donde pues está también la diferencia entre esas sutilezas de algunas relaciones tóxicas que existen entre amigos, sí, entre parejas, entre tal, que de repente dices, pero si realmente lo que pasa es que esta persona está abusando de ti, está abusando de tu confianza, está abusando, está faltándote al respeto, ¿no? Y entonces al final lo que vemos es, pues eso, gente que sin darte cuenta con situaciones más o menos evidentes, pues te producen a veces consecuencias pues más importantes de lo que parecen.
Macu, ¿cuáles son las causas, los factores, ¿no?, que llevan a una persona a ejercer acoso hacia otra? O sea, ¿por qué de repente hay un chaval que tendría que llevar su vida con una cierta rutina, con normalidad, de repente en el colegio, en el instituto, se empieza a meter con otro? ¿Estas cosas por qué? ¿Qué le cambia en la cabeza a esa persona para hacer esas cosas donde provoca el sufrimiento a otra persona que nada tiene que ver?
Pues mira, eso es muy buena pregunta, porque evidentemente lo que intentamos es ver, oye, pues cómo podemos trabajar sobre esos factores, pues para que eso, ese tipo de acoso disminuya, ¿no? Y es muy difícil, porque las razones pueden ser muchas. Un niño no nace malo. No puedes decir, oye, pues puede tener cierta tendencia pues a tener más carácter o menos carácter o lo que fuera, pero la maldad per se no la tiene un niño, ¿no? Lo que pasa es que al final, ¿cómo aprenden esos niños a funcionar y a relacionarse con el mundo que les rodea?
Claro.
Vemos a niños que acaban abusando o acosando a otros por incapacidad o mucha dificultad para poder gestionar su propia frustración, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se ve? Pues, por ejemplo, un niño quiere un cromo y entonces yo quiero ese cromo. Y entonces, pues, de repente me olvido de que tú tienes sentimientos, de que tú tienes emociones, porque lo que yo quiero es el cromo.
Claro.
Si el niño de en medio le da el cromo sin ningún problema, no hay acoso. Quiero decir, yo quiero una cosa, tú me la das y se acabó el problema, ¿no? El problema es que a veces, bueno, pues esa frustración o esa intolerancia a la frustración hace que valga cualquier tipo de medio para llegar al fin, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de empatía, de ponerte en el lugar de los demás, y sobre todo de entender o de aceptar sobre todo el no por respuesta, ¿no? El que no todo va a ser como, cuando y como tú quieres. Eso es a veces muy complicado de decir. También se ha visto algunos estudios que no garantizan, pero que sí existe cierta predisposición de niños que no están habituados pues a compartir, pueden ser hijos únicos o pueden no ser hijos únicos, pero que siempre aparentemente lo han tenido todo, les ha costado más tener límites en los distintos momentos de su vida. Entonces, cuando tú a un niño que hace lo que quiere o como quiere o de la forma en la que quiere y aprende a manipular para conseguir pues aquello que desea y no lo frenamos o no somos consecuentes con el límite que estamos intentando poner, pues evidentemente ese comportamiento a la larga sigue sucediendo, ¿no? Y luego, pues otras cosas que tienen más que ver con temas de inseguridad, ¿no? Niños que se sienten más fuertes, más valiosos, más queridos, si son líderes, si tienen más poder sobre los demás, si son, pues eso, los jefecillos de un grupo, ¿no? Y eso, pues al final, pues si no tienen eso, parece como que eso, ¿no? Su identidad parece menos, ¿no? Parece que son, valen menos, ¿no?
Qué interesante, Macu Ortázar, qué interesante una madrugada más aquí en Poniendo las Calles con los temas que realmente le preocupan a la sociedad, ya no solamente a un programa de radio, le preocupan a la sociedad. ¿Cómo podríamos, Macu, darnos cuenta de que alguien lo está pasando mal por culpa del acoso, del bullying o del acoso en el trabajo, por ejemplo. ¿Qué señales nos deberían hacer saltar las alarmas?
Sí, aunque yo creo que cada persona puede reaccionar de manera distinta, y yo, para mí, la clave es que para mí no hay dos niños que reaccionen igual ante una situación de acoso, porque también el acoso puede estar manifestado de diferentes maneras, y para lo que uno, no sé, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Hay niños, por ejemplo, y sobre todo pues suele pasar a los chicos, que su modelo de relación a veces es muy muy bruta, se pegan patadas, y luego están tan amigos, ¿no? Entonces, eso a lo mejor un niño lo puede vivir como, bueno, con cierta normalidad, y otro niño eso vivirlo como una situación absoluta de peligro, ¿no? Entonces, ¿dónde está el acoso? En el momento en el que tú te estás haciendo pequeñito ante otra persona, ¿no? Estás notando esa diferencia de poder con otra persona, ¿no? Entonces, si al final vemos a niños que empiezan a querer evitar ir al colegio, o nosotros como adultos, ¿no? De repente empiezas a notar cierta hostilidad en tu trabajo, en tu grupo de amigos o aquello donde estás sintiendo que puede existir esa situación de acoso. Vemos niños que empiezan a fracasar en el cole, niños que de repente pues empiezan a hacer cosas que no suelen ser las habituales, que duermen de repente peor, que comen peor, que están mucho más irascibles. Los niños, por ejemplo, la tristeza se la llevan normalmente a estar pues más de mal humor, o tener más rabietas, o portarse peor, ¿no? Cuando dices, si no hay nada aparente que lo justifique, ¿no? Pues suelen ser signos de que hay algo que, por lo que sea, no están a gusto. No, sí, siempre es 100% por temas de acoso, pero hay algo que no está funcionando bien. Y a los adultos nos pasa un poco igual, ¿no? Esto que dices, estoy raro, no tengo muy claro bien por qué, o a lo mejor sí lo tengo claro, pero no lo quiero ver. Y intento aguantar, y sin embargo, pues eso, ¿no? Como que nuestra luz se va apagando.
Ya. Desde tu experiencia, Macu, el papel que juegan los testigos o los compañeros que están observando ese acoso, ¿y cómo pueden actuar? ¿Cómo se manejan esas situaciones los compañeros, tanto en los colegios como en las universidades como en los trabajos? Los testigos son muy importantes.
Sí, los testigos son muy importantes. Claro, yo creo que aquí hay que diferenciar, porque no todas las situaciones de acoso son muy evidentes. Porque no es lo mismo si mañana llega y te pega tu jefe, que eso sí lo ve todo el mundo, sabe perfectísimamente entender que eso es un claro signo de violencia, que no es tolerable, ¿no? Porque además socialmente pegar a alguien no es tolerable. Pero hay otros comportamientos a los que a veces, pues bueno, no llegamos a levantar una mano, pero que pueden estar haciendo sentir muy mal a la persona, ¿no? Entonces, muchas veces los testigos dicen, bueno, yo veo que esta persona o este niño no está bien, y estoy viendo a este otro niño o este otro jefe o compañero o lo que sea, que pues igual se está pasando un pelín, pero claro, como el acoso es en cierto punto tiene cierta subjetividad, por lo que decíamos, ¿no? Porque hay un comportamiento que para ti puede ser enormemente abusivo, pero para mí no serlo tanto o no en la misma medida. Y luego pues decimos, bueno, pues igual eso, ¿no? Y hemos oído muchas veces niños que dicen, no, lo que tienen que hacer es eso, es tener un poquito más el colmillo retorcido, sí, defenderse mejor. Y entonces a veces ese tipo de comportamientos pues no los vemos con la misma evidencia que cuando alguien te levanta la mano, ¿no? Que es muy evidente. Y luego también sucede, de alguna forma, pues que los de alrededor pueden a veces tener miedo a las consecuencias. ¿Qué pasa si lo digo? ¿Qué pasa si me meto? Y ya en un entorno laboral ya ni te digo, ¿no? O sea, si resulta que a lo mejor digo algo o levanto la mano o denuncio este comportamiento, igual me despiden, ¿no? Entonces, hablamos ya de miedo a las consecuencias, que a veces hacen que esas situaciones pues se alarguen más en el tiempo, ¿no?
Macu, todo esto es muy interesante. Hablemos de los pasos o, por ejemplo, las estrategias que recomiendas tanto para las víctimas como para las instituciones, ¿no? Sobre todo para prevenir, afrontar estas situaciones. ¿Cuáles son esos pasos que nos recomiendas?
Sí, o sea, yo creo que hay elementos de la o comportamientos violentos que pues son universales y son intolerables para cualquier persona. Pero sí que es cierto que yo creo que cada persona tiene también que entender y establecer un poco cuáles son sus líneas rojas, ¿no? Y yo creo que lo primero que uno tiene que pensar es que no importa lo que piensen los demás o no importa cómo viva otra persona la misma situación que tú, si hay algo que a ti, o el comportamiento de otra persona o algo que te está sucediendo no te está haciendo sentir bien, eso es motivo suficiente como para que tú no tengas que tolerarlo, ¿no? Aunque el de al lado viva lo mismo, le da igual, ¿no? O sea, pues niños que igual, el de al lado se me pega un capón así que parece de broma, pues hay un niño al que no le importa y otro que sí. Pues porque a ti te importe ya es suficiente motivo como para que no tengas que tolerarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante desde la labor preventiva que se hacen en los centros, de trabajar habilidades sociales, de trabajar asertividad, de trabajar el poner límites, ¿no? Y sobre todo, el trabajar el al final, pues eso, tener el lugar seguro, ¿no? Un niño o una persona adulta tenga la posibilidad de poder decir, tener la tranquilidad de poder denunciar un comportamiento que a ti no te está haciendo sentir bien, ¿no? Porque todo eso va a hacer pues que la persona tenga más confianza, que sepa un poco pues cómo quiere proceder, porque incluso a veces ellos mismos no saben, se quiere chivar, pero a la vez no se quiere chivar. Entonces, pues poder gestionar eso, que es una sensación absolutamente emocional, pues para poder luego pues hacer cosas que son absolutamente racionales, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Macu, tomamos nota y siempre lo tendremos aquí apuntado y a mano para que los ponedores también, oye, escuchen esto tranquilamente y lo lleven a cabo, ¿no? Porque estos son mensajes muy buenos que has lanzado como todos los días en Poniendo las Calles. Macu, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Pues hasta pronto. Inside forever, never seeing no one nice again like you, mama, you, mama, you.
Quedan calles por poner. Estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos. Fíjate, en la tarde de COPE nos han anunciado que Regreso al Futuro regresa a los cines 40 años después. Y seguro que lo primero que se te viene a la cabeza de esta película es el DeLorean. Ese coche tan futurista y singular que puede decirse que es un protagonista más de la película. John Uriarte ha hablado con John Villamayor, socio fundador de DeLorean Club España, y una de las pocas personas que posee uno de estos coches.
Han pasado 40 años y vuelve a los cines. En Regreso al Futuro hace honor a su nombre y nos trae la película de 1985. Pero nosotros hemos querido ir un poquito más allá. ¿Sabías que el famoso DeLorean también recoge en el presente las carreteras españolas? Y que el pasado del coche es tan apasionante como la propia película. Por eso John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra futuro para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras, palabras.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien. Y ahora voy a estar mejor porque la historia que viene hoy es muy curiosa. Abro comillas, que está por venir y ha de suceder en el tiempo. Es lo que dice la RAE sobre la palabra futuro. Pero los viajes de McFly y Doc nos hicieron ver otras variantes de la palabra futuro. ¿Tú recuerdas cuando viste por primera vez Regreso al Futuro?
No recuerdo la fecha exacta. Me imagino que poco después de estrenarse, ¿no? Pero sí te digo que es una película que desde entonces la vi de niña la primera vez, he visto unas cuantas veces y siempre que la ponen de nuevo en la tele, ahí estoy, porque me encanta.
Yo con mis amigos en un cine, jamás olvidaré, por cierto, una frase con la que nos quedamos todos.
¿Cuál?
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
¿Un DeLorean? Que claro, nosotros no sabíamos lo que era. Claro, ¿por qué eligieron que la máquina del tiempo fuera un coche? Y además en concreto de esa marca tan curiosa.
Pues para saberlo tenemos a alguien que además tiene uno de estos coches, un DeLorean. Se llama John Villamor, que tiene dos vidas, una como abogado y otra como socio fundador del DeLorean Club de España. John, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, John, ¿desde
cuándo? Muchas gracias.
¿Desde cuándo tienes este mítico coche?
Pues desde el 2003, diría ya. Ha pasado mucho tiempo.
Bueno, la pasión por los coches a ti te viene de pequeñito y te marcó cierto regalo de tu padre que se parecía un poco a este coche.
Pues sí, así es, efectivamente. Todo empieza, al menos yo así lo recuerdo, pues con un Alas de Gaviota, con un Mercedes, estos de maqueta 1.18, y quedé fascinado. Las líneas, el diseño, y a partir de ahí pues ya fue respirar coches. No ha habido otra afición que me haya marcado tanto como la de los automóviles.
John, ¿cuándo viste la película y cómo te enteraste de que el coche existía realmente?
Pues la película la vi aquí en Bilbao, en un cine que ya, por desgracia, no existe, que es el Cine Astoria, y la vi con mi abuela. Y pues, esto sería pues allá por el año 85, era la última de las entregas, y gracias a ella pues tuve conocimiento del coche. Y luego, con los años y la afición, pues fui indagando más y más y llegué a conocer que verdaderamente lo que todos pensábamos que era una creación propia del cine, pues existía en forma de automóvil. Y que, por cierto, con una historia muy peculiar ya de por sí misma, que nada tiene que ver con la de las películas.
Claro, luego vamos a hablar del coche, pero ¿es verdad que en principio la máquina del tiempo no iba a ser precisamente un vehículo?
Sí, efectivamente. Se plantearon varias opciones y entre ellas la que parecía que iba a ganar era la de un frigorífico, una nevera. Pero la tuvieron que descartar porque, claro, Estados Unidos, el país de las demandas colectivas, pues llegaron a la conclusión de que si un niño quería emular las andanzas de Matt Brown y Marty McFly y se metían en una nevera, además de las que gastan allí tamaño industrial y no podían salir, pues era un riesgo muy elevado pues para la productora y todos los intereses asociados a las películas.
Claro, no, podía ser peligroso.
Mala publicidad.
Claro. Oye, John, nos decías que la historia del coche es particular. Su creador, John DeLorean, creo que era un personaje bastante singular, ¿no?
Sí, bueno, es reflejo de los años de esta década de los 80, de vivir bien, de lo que ha trascendido es más esa imagen suya. Si bien es cierto que John Z. DeLorean es una persona nacida, criada en Detroit, en la cuna del automóvil estadounidense, y ingeniero de profesión y que empezó a despuntar ya desde muy joven. Empezó en Packard y de ahí le ficharon y llegó a vicepresidente de General Motors. Lo que ocurre es que este hombre pues tenía una perspectiva de la vida algo diferente a la manera tradicional de hacer negocios de General Motors y decidió, pues por su cuenta y riesgo, haciendo uso de sus habilidades, establecerse de manera individual y montar su propia empresa con su apellido.
Incluso estuvo a punto de construirse una fábrica de DeLoreans en España.
Sí, esto es algo a lo que hemos, gracias al club hemos llegado a esa conclusión, pues porque accediendo al archivo documental que suele aparecer de vez en cuando, pues gente que participó en lo que es la empresa, pues suelen aparecer documentos y entre ellos, pues entre todos los lugares en los que buscó para establecerse, España fue uno de ellos. Lo que ocurre es que la pelea estaba entre Puerto Rico e Irlanda del Norte y al final se lo dio Irlanda del Norte, pues por todas las exenciones fiscales y facilidades que le ofrecieron. Pero la pugna fue casi en directo, porque este hombre, haciendo uso del Concorde, viajaba y mantenía reuniones casi en el mismo día con los diferentes posibles socios. Y el que mejor oferta al final le dio, pues fue el que se quedó.
John, el diseño la verdad que fue bastante revolucionario en Estados Unidos a finales de los 70 y comienzos de los 80. ¿Pero por qué fracasó un coche que lo tenía todo para triunfar?
Pues efectivamente, a ver, los primeros 3 años, no es que fuese un desastre, vendió incluso más que Porsche y Mercedes. Lo que ocurre es que la recesión, el mal tiempo y luego las prioridades pues del público, del consumidor, mandaron. Y aunque sí es cierto que la mejor plataforma para comenzar una empresa de automoción suele ser un deportivo, pero claro, hay momentos en los que de crisis y demás las prioridades cambian y el potencial consumidor pues no compra un deportivo como primer coche o segundo. Entonces, todo esto unido a la recesión, la crisis del petróleo y la economía que no estaba en su mejor momento, pues al final le obligaron le impidieron continuar.
Y la apertura de las puertas, que es muy futurista, es como una gaviota que abre las alas, generó problemas durante el rodaje, ¿no?
Sí, por las diferentes temperaturas. Si bien es un mecanismo complejo, lo que ocurre es que, claro, si hay frío o calor, los amortiguadores no funcionan de igual manera, los que soportan la puerta. Y si os fijáis en la última entrega, en la del oeste, cuando se bajan del automóvil o se montan en el DeLorean, muchas veces se golpean. Incluso hay muchas tomas falsas en las que se golpean en la cabeza y tuvieron que repetir varias de ellas. Claro, no contaban con ello porque al final el movimiento de la puerta debe de ir hasta arriba, pero se quedaba a media altura y al bajarse del coche se golpeaban. Y es muy curioso.
Oye, algo curioso es que tu coche, tu DeLorean, como el de Regreso al Futuro, no va pintado, ¿no? Es algo singular.
Sí, bueno, mira, esto es una de las... es una idea de John DeLorean, que en aras de evitar gastos en origen y montar la fábrica lo más rápido posible, pues llegaron a una solución que consistía en que todos los paneles de acero inoxidable iban con un brush, con un rodillo, se marcaban en fábrica, se hacía como una especie de beta, y de tal manera que todos los coches son acero inoxidable expuesto, pero por aquello de que, bueno, el cliente decide y el color igual no era el que uno prefería, pues llegó a acuerdos con, en su momento, DuPont, la química americana, y lo podían pintar en destino. Y curiosamente, el color que más se repite es el rojo. Es el rojo, de los que se pueden encontrar pintados es el rojo, sí. Pero vamos, de fábrica todos salían en acero inoxidable con este acabado singular para no deslumbrar en el tráfico. Pues si uno conduce y viene un coche de frente y a su vez tiene el sol a su favor, pues corría el riesgo de deslumbrarlo, y pensaron que el acabado en brush pues conseguiría, bueno, mitigar, ¿no?, ese posible deslumbramiento.
Oye, John, ¿y es difícil mantener un DeLorean en buen estado? ¿Se encuentran fácilmente las piezas o es una aventura?
Hay piezas que son difíciles de localizar, pero otras, como quedó casi todo el stock de lo que se estaba fabricando, quedó disponible, pues hubo un inversor que compró la mayoría de las piezas y hoy en día todavía se mantienen todas unidas y es fácil localizarlas y comprarlas y a un precio asequible. Y las que no, pues se van reproduciendo y que sí, bueno, pues un recurso muy habitual es la impresora 3D, que incluso ya se puede imprimir metales. Pero la mecánica es europea, es un motor de una iniciativa de Peugeot, Volvo, Renault, y este motor pues estuvo hasta incluso montado en los últimos Laguna, con lo cual es una mecánica europea conocida, fácil reparación, y los demás, las piezas que son muy singulares, pues salvo la aleta izquierda, que es curioso porque en el momento en el que se fueron a bancarrota no había, pues son fáciles de localizar.
Curioso. Y por cierto, Pilar, ya sabes que lo eligieron porque pasaba justo por delante del director de la película cuando salieron de un lugar de la reunión que habían tenido. O sea, que fue por casualidad por lo que eligieron esa marca de coche.
El DeLorean.
Sí, señora.
Curioso. Pues el DeLorean, el coche que hemos recordado hoy y lo hemos hecho gracias a John Villamor, que es socio fundador del DeLorean Club España. Hay clubes de estos por todo el mundo y en nuestro país también lo tenemos. John, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Gracias.
Un abrazo, tocayo. Ya ves, futuro, una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori y por eso es la elegida hoy, pero porque hemos hecho un futuro con regreso. Regreso al futuro.
Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¡Uy!
Este fin de semana...
¡Ay!
¡Están giñados!
Todos tenso, ahora. Manolo, todos tenso.
Prepárate para pasarlo de miedo con Tiempo de Juego.
¡Uy, Manolo!
¡Cuidado!
Este sábado, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, Valencia.
Importante no perder la cabeza ahora.
Y el domingo, Barça, Elche.
Y ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Paco, renueva a los comentaristas, cuatro cagones.
El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bueno, ponedores, vamos llegando a las 4 de la madrugada y ya sabéis que en este tramito del programa nos encanta jugar. Nos encanta jugar siempre, nos gustan mucho los concursos, sobre todo que participéis. Tenemos los martes de Adivina el Tutorial, tenemos los viernes la parodia, pero claro, los jueves son jueves del Mundial de Poniendo las Calles. Álvaro Sanz, tu turno.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles.
¿Cómo me mola, eh? Gracias, Mariano, eres el mejor. ¿Cómo me mola hacer esto? Yo diría, eso ya no me ha molado tanto.
Estamos petardeando, ¿eh?
Sí, ya nos estamos pasando. Estamos haciendo un ruido no típico para estas horas. Me mola a mí hacer un poco el de payaso antes de empezar. Bueno, como ya sabéis, ponedores, como dice esta música y como dice mi voz de ultratumba, comienza el Mundial de Poniendo las Calles y la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana y en esta ocasión vamos a poner a examen vuestros conocimientos sobre el arroz. Mañana se celebra su día, así que hoy es nuestro protagonista. En cuanto al formato, Bea, pues muy sencillo. Como siempre, os vamos a hacer 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte le acompañe.
Pues así es, pero el concurso tiene un premio final, que es lo más importante. Cuéntanos un poco, para que sepan los ponedores qué pueden conseguir.
Por supuesto, únicamente por participar te vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, que está costando en las últimas ediciones, aparte del diploma, te llevas la pegatina oficial del programa. Uh-huh. Pero ya si aciertas todas y si eres el crack mundial, el premio van a ser varios regalos sorpresa.
Perfecto, y hay 2 comodines, ¿no?
Efectivamente, tus comodines, Bea, en la pregunta que creéis conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4. Sin incluir la última, ahí podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y Bea te podrá guiar en este arduo camino.
Sí, suelo ayudar, pero hay veces que no me da. Hay veces que estoy yo más despistada que el ponedor. Así que, bueno, queda a cargo del ponedor hace o no uso de la pista.
Quítate de responsabilidades.
Yo aquí me sacudo el problemón. Álvaro, creo que tenemos ya a un concursante, ¿no?
Eso parece. Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Alfonso.
Hola, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Pues bien, sí.
¿Qué estás haciendo hasta ahora?
Ahora trabajando.
¿En qué?
Soy vigilante de seguridad.
Vale, vigilante de seguridad.
En un centro logístico.
En un centro logístico, no nos puedes decir dónde, ¿no?
De un importante almacén.
Perfecto. Exactamente dónde te encuentras. Lo mismo con la localización, damos con ello.
En Valdemoro.
En Valdemoro. Perfecto. Pues, Alfonso, tú sabes mucho sobre arroz, al menos te gusta.
Sí, yo creo que algo sabré.
Se te da bien comerlo, al menos.
Por lo menos sí.
Va, entonces ya tienes la mitad del camino hecho.
¿Cuál es tu plato favorito que se haga con arroz?
La paella valenciana.
La paella, lo que más te gusta. Genial, pues Alfonso, vamos a ir ya con nuestra primera pregunta. Ya sabes que va de este producto de nuestra gastronomía tan importante y esperemos que tengas muchísima suerte, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Comenzamos.
El arroz es el alimento más consumido en el mundo. Es base de la dieta asiática y también es clave en la gastronomía española. Así que, Alfonso, ¿de qué provincia es original la paella? A. Orense. B. Valencia. C. Castellón. O D. Cuenca.
Tienes el comodín, ¿eh?
Creo que la B.
La B, Valencia. Lo ha dicho muy seguro, Álvaro.
Sí, de hecho no me iba a dejar ni leer las opciones.
¿Te imaginas que es Cuenca?
Pues una sorpresa.
Toda la vida hablando de la paella valenciana.
Nos llevaríamos una sorpresa, Alfonso y yo.
Venga, vamos a resolver. Efectivamente.
Es correcto, Alfonso. La paella nació en la huerta de Valencia, concretamente en la Albufera, en el siglo XIX, cuando los campesinos cocinaban arroz con los ingredientes que tenían a mano, que eran verduras, alguna rara vez pollo, azafrán, y se solían hacer, aquí un dato curioso, con rata de agua. Rata de agua era la primera proteína que se le puso hace ya muchísimos años. No me mires así, yo nunca la he probado así.
¿Qué es la rata de agua?
Una rata que habitúa por la Albufera. Te creo. Que sí, mujer, bueno.
Luego lo cambiaron por conejo.
Gracias a Dios. Bueno, enhorabuena, Alfonso, has contestado bien la primera pregunta. Y si te parece, Bea.
Sí, bueno, Alfonso nos ha comido muchas paellas valencianas y esto lo tenía claro de dónde procedía. Vamos con la segunda pregunta.
Seguimos hablando de cocina. Si existe un plato elaborado con arroz más internacional que la paella, es otro, pero de origen japonés. ¿Cuál es su nombre? A. Pikachu. B. Sushi. C. Tataki. O D. Mazinger Z.
Pues para no variar, seguiremos con la B.
Con la B. ¿También tomas mucho sushi, Alfonso, o no?
No, eso son mis hijas, eso lo dejo para las nuevas generaciones.
Muy moderno.
Pero suena súper joven, Alfonso, sí. ¿Qué edad tienes?
45.
Bueno, si tienes mi edad, me has hundido.
Estás echando sangre,
qué
Alfonso.
Qué poca vergüenza.
Estás para entrar a vivir.
Yo creí que, digo, jolín, que vos tan joven, porque nosotros somos muy jóvenes, ¿vale? Álvaro, no me mires así.
No te estoy mirando.
Y entonces, claro, ha dicho, no, porque eso es para las nuevas generaciones. Nosotros estamos en la flor de la vida. Vamos a ver si es la B, sushi. Correcto.
Eres un crack, Alfonso.
Y a mí, por cierto, me encanta.
Sí, eres una buena friki. Pues mira, te cuento la historia. El origen no es japonés, es del sudeste asiático, pero cobró popularidad en Japón en el siglo XIX y su nombre significa literalmente arroz avinagrado. ¿Cómo te quedas con el dato?
Sí, parece que su, ¿no? Su es vinagre
sí.
Y sí, sí es arroz.
No, sí. Que no, sí es sí. Tú sí.
Sí, sí.
Así.
Sí, sí, sí.
Como si lo estuviese diciendo a Rajoy.
Álvaro, y ¿me sí. estás enseñando idiomas?
Idiomas, querida.
Idiomas, querida. Bueno, claro, hace referencia a este arroz que está preparado así con vinagre, azúcar, sal y demás. Uh-huh. O sea, que tú se lo dejas a tus hijas. ¿Qué edad tienen tus hijas?
Pues una tiene 17, otra tiene 12 y otra tiene 6.
Claro, bueno, es que la mía ayer sacó un 11 en matemáticas, por favor, dejadme.
Aplauso para ella.
Aplauso.
Bueno,
es que era un 10, pero había dos de más que las pusieron para... Había dos operaciones de más que las pusieron para que pudieran subir nota los muchachos en el mismo examen. Y ella sacó el 11. Y entonces, según ha llegado a casa, ha dicho, hoy Susi, para que veas, que lleva razón, Alfonso, que nuestros hijos son los que están como locos con esta comida. Bueno, vamos con la tercera pregunta, que va genial, Alfonso.
Vamos, Alfonso. Nos toca ahora una costumbre de Oriente que está súper integrada en nuestro país. ¿Por qué se lanza arroz a los recién casados al salir de la ceremonia? A. Porque en la antigüedad se creía que alimentar a los pájaros traería buena suerte a la pareja. B. Porque arrojar granos de arroz simboliza riqueza, fertilidad y buena fortuna. C. Porque el arroz era el único alimento barato que servía para limpiar la suciedad de los zapatos. Y D. Porque en algunas religiones el arroz ahuyenta los malos espíritus. Te recuerdo que tienes todavía los comodines.
Me ha parecido escuchar en algún momento de mi vida que también puede ser la opción B.
La opción B, que simboliza riqueza, sí, fertilidad y buena fortuna. Alfonso es un arrocero de pro, ¿eh?
Me estás haciendo el mes, Alfonso. Eres el mejor.
Lo has hecho fenomenal. A ver, cuenta.
El origen es que lanzar arroz a los recién casados simboliza, pues eso, lo que os he dicho, fertilidad, abundancia y prosperidad. El origen de esta costumbre está en antiguas culturas agrícolas de Asia y Europa, donde estos granos representaban la vida, la riqueza y los nuevos comienzos.
Yo recuerdo que en clase de historia nos contaron que en la antigua China incluso se utilizaba como moneda, es decir, la gente pagaba con sacos de arroz. Con lo cual, tú imagínate la importancia que tiene el arroz en su cultura. Tienes ya, Alfonso, el diploma, claro, por haber llamado, y la pegatina. Uh-huh. Vamos a ver si te haces con todos los premios. Cuarta pregunta.
A ver.
El arroz bomba es la variedad de arroz más consumida de España. Pero ¿por qué recibe este nombre? A. Si se pasa de cocción, explota. B. Su nombre científico es C4. C. Absorbe más capacidad de líquido durante su cocción. O D. Es el favorito de King Africa.
Pues diría que la opción C.
C. Absorbe más capacidad de líquido durante su cocción. Resolvemos.
Sí, bueno.
Pues claro que sí.
Oh, yeah.
Alfonso, que es que lo sabe todo.
Nunca dudamos de ti, Alfonso. Eras nuestro elegido.
No, ya lo veo.
Y estás cumpliendo.
¿Hiciste algún curso sobre arroz?
No, pero me lo estoy empezando a considerar.
¿Tienes algún tipo de doctorado? Cuéntanos, ¿cómo es lo del arroz bomba? ¿Tú cocinas?
Alguna vez.
¿Y has hecho alguna
se
vez
nota,
arroz?
Se nota.
Sí, pero el arroz bomba creo que nunca lo, porque como dirían los cocineros, nunca lo he trabajado.
No lo has trabajado. Bueno, vamos a ver, no. Cuéntanos sobre el arroz bomba.
Nada, se llama así porque absorbe mucha agua y aumenta de tamaño sin llegar a romper el grano. Por eso lo apreciamos tanto los valencianos para hacer paellas, porque además de absorber este líquido, mantiene el grano suelto, lo cual es muy importante para este tipo de arroz.
Genial, pues hemos llegado así a la última pregunta. Alfonso puede llevarse un montón de premios. Procede, Álvaro.
Alfonso ha demostrado que tiene muchísimos conocimientos sobre el arroz. Pero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. Existen más de 40.000 tipos de arroz. B. En China, el arroz es gratis con cada compra. C. Es el alimento más consumido del mundo. Y D. El arroz no tiene gluten.
Buscamos la falsa, Alfonso.
Yo creo que la D.
¿D? La,
mucho, pero
vale.
La última, sí, la del gluten.
El arroz no tiene gluten. ¿Quieres dar una pensadita o lo tienes claro como las otras?
Muy claro no lo tengo, pero vamos.
Te repito muy rápido las opciones. A. Sí, existen más de 40.000 tipos de arroz. B. En China el arroz es gratis con cada compra. C. Es el alimento más consumido del mundo. Y D. El arroz no tiene gluten.
me voy a quedar con la D.
Con la
del gluten.
Con la D. El arroz no tiene gluten. Pues vamos a resolver.
¡Alfonso! ¡Hemos muerto en la orilla! ¡Ay, qué lástima!
¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Cuál era la correcta?
Pues Álvaro, era la B. En China el arroz es gratis con cada compra. ¡No, hombre! No,
no
pese a
es
ser...
falso.
Claro, pese a que se le considere la cuna del arroz desde hace milenios, no es gratis en ningún país del mundo. Acabáramos.
Pues una pena. Pero bueno, te llevas el diploma y te llevas la pegatina, ¿vale, Alfonso?
De acuerdo, muchas gracias.
Mil gracias a ti por
Alfonso.
Escucharnos y por haber participado. Te mandamos un besazo.
Venga, otro para vosotros.
Hasta gracias. Luego. Y así llegamos a las 4 de la madrugada, actualizamos la información y seguimos. Son las 4.